Arco FM 103.2.
Es lunes a las 11 de la mañana y estás escuchando En el Cable. Muy buenos días, aquí estamos una semana más en este programa llamado En el Cable.
Buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Bueno, y como otro lunes más en el que no me he cambiado el nombre, yo soy Enar y aquí estoy para presentaros a mis locutoras de radio favoritas. ¿Qué tal, María?
Ay, qué contenta te veo, eso de favorita.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Es que hoy os vengo a dar amor.
Ah, pues muy bien, me parece estupendo.
Hoy he dicho, hoy es lunes de amor y vengo aquí feliz.
Esa es la actitud, muy bien.
Bueno, y por supuesto, nuestras profesionales de las redes sociales, Claudia y Eva.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Estáis vosotras también contentas?
Con mucha energía para empezar la semanita.
Exacto. Cargadas las pilas ya, tenemos.
Sí, después de Santoña Cabezón, estas dos semanas duras de carnaval, habréis venido ya descansadas.
Bueno, descansadas no, pero venimos,
que es lo importante. Y por supuesto no nos podemos olvidar de nuestro técnico y DJ Daniel, que esperamos que también tenga las pilas recargadas.
Pues sí, aquí estamos una semana más, dispuesto a daros unas cuantas lecciones sobre lo que es la vida en general.
Sí, porque nos hace falta. Y bueno, antes de empezar, recordar a nuestros oyentes que nos pueden enviar WhatsApp al teléfono 630-17-8609 y comentar así en directo los temas que vamos a tratar hoy. Así que, sin más preámbulos, empecemos.
Pues vamos a empezar este lunes con mi sección y bueno, quiero hacer un poco referencia al pasado viernes día 8, que fue el Día Internacional de la Mujer, como espero que sepáis. Y yo, pues bueno, he decidido hacerlo un poco, traerlo un poco al ámbito musical, así que me he puesto a investigar por las redes sociales qué es lo que más había destacado en este día. Y estamos escuchando esta canción. Sí, sí, Dani, ponnosla un poquito. Cuando exista de verdad, fútbol es de niños. Bueno, pues esta canción, que se llama con el hashtag Lo que es nuestro, es de Lucía Gil y su hermana Natalia, que han sacado este tema este mismo día, el día 8, por el Día de la Mujer. Y sin duda ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales. ¿Qué tiene especial esta canción? Bueno, pues como habéis podido escuchar, la letra es bastante especial. Y bueno, antes de nada, para el que no conozca a Lucía Gil, es una cantante y actriz que saltó a la fama gracias al concurso de Disney Channel, del canal infantil, un concurso que se llamaba My Camp Rock, era un concurso de talentos. Entonces, bueno, esta cantante, Lucía Gil, ganó y ahora mismo pues actúa en el musical La Llamada, ha estado también recientemente en Tu Cara Me Suena, y con su hermana, que al parecer también canta muy bien, ha lanzado esta canción. Ahora mismo ya está reconocida como un auténtico himno feminista, y es que no es para menos. En el videoclip aparecen todo mujeres, algunas muy conocidas, como por ejemplo Itziar Castro o Diana Navarro, y juntas pues reivindican la igualdad a través de esto de la música y de la letra. Y bueno, alguno de los mensajes así que más me ha llegado a mí es el siguiente: libertad de divertirnos, de vestir, de reunir, de saber que no nos matarán, que es lo que estamos escuchando ahora mismo. No sé si lo habéis visto, pero os recomiendo que veáis el videoclip.
Sí, yo lo vi el viernes y es que me parece una canción muy adecuada para sacarla justamente en estas fechas. Y me parece que va a ser un himno muy reivindicativo y que va a sonar mucho.
Sí, quizás. Yo el único pero que le pongo es que podrían haberla estrenado, o sea, antes del día 8, porque yo, por ejemplo, no la he conocido hasta ya, creo que ayer la vi por Twitter y...
A mí también me pasó, yo lo vi el viernes, pero lo vi tarde, o sea, lo vi como, sí, cuando ya terminaba casi el día. Y eso es verdad, hubiera sido antes, hubiera dado más...
Yo la verdad es que no la he visto, o sea, he visto muchísima gente comentando sobre la canción, sobre el vídeo en mis redes sociales, pero el vídeo sí no lo he visto, pero a mí no me parece mal que lo hayan publicado el día 8,
no,
porque bueno,
no mal, pero
no, o sea, me refiero que está bien porque les da un sentido. Quizás podrían haber publicado la canción antes y el vídeo un poco más tarde, o haberle dado un poco más de cuerda, porque yo creo que
sí,
no le han dado cancha.
Sí, un poco más de promoción antes, sí, uh-huh. Eso es verdad. Pero bueno, está claro que a partir de ahora va a tener un montón de repercusión y seguramente cada año, pues el día 8 de marzo suene y sea viral, como ha pasado esta vez. Pero os comento que no es la única artista que ha querido hacer un poco de, pues esto, de homenaje a las mujeres en este día 8 de marzo, porque Mariah Carey, bueno, estrenó un single llamado Ah No No hace unos meses, pero justamente el viernes estrenó su videoclip y era súper esperado por los fans, la verdad. Y es que tiene algo especial, no solamente el significado de su letra, que ahora os contaré, sino que el vídeo está grabado en el interior de un vagón de metro. Ella va toda glamurosa, pero en un vagón de metro se monta una fiesta bastante importante. Y bueno, ha sido, como era de esperar, Mariah Carey muy bien recibido en las redes, ha tenido mucha repercusión y la palabra no es repetida a lo largo de la canción en un montón de ocasiones y va dedicada a esas personas que no entienden un no por respuesta, y aprovechamos para hacer un poco de alusión al no es no y este alegato para que de una vez ya quede claro,
es que
a todo el mundo.
La obsesión que tiene la gente de decir es que las mujeres cuando dicen no, no se refieren al no, cuando dicen sí, no se refieren al sí. A ver, si te digo no,
es no y
es
punto.
No. Si te digo sí, es sí. Si te digo mañana hablamos, también es mañana hablamos.
Sí. Bueno, pues Mariah Carey ha querido darle mucha más importancia a esto y en esta canción lo demuestra y me parece estupendo, la verdad. Ole por ella. Y ya que estamos hablando de Mariah Carey, os traigo una curiosidad y es que lo tengo que contar porque esto es bastante, no sé si os habéis enterado, pero este diciembre de 2018 batió récord en Spotify con la canción All I Want for Christmas Is You, el villancico, uh-huh. Y el día de Nochebuena, justamente en un día, ha sido la canción en este diciembre pasado, la canción con más reproducciones en un solo día. Más de 10 millones de reproducciones.
No me extraña, todo el mundo estaba ahí poniendo la canción en todos lados.
Es el villancico por excelencia, o sea... ¿Quién no lo conoce?
Para mí estas navidades fue la de la canción de Ozuna, esa de...
Ay, madre mía.
A cada uno lo que le toca.
Sí,
claro.
Sí. Bueno, pero
buen villancico el de Ozuna, ¿eh?
A nivel internacional, vamos. Igual tira más Mariah Carey, ¿eh?
Yo de esta mujer no, o sea, no había escuchado la canción.
Lo extraño es que esta canción, creo que si no tiene ya, va a hacer 25 años que se estrenó y ha sido este año pasado... Cuando ha batido este récord, es que es increíble.
Vamos a recapitular. ¿No habías escuchado la canción de All I Want for Christmas Is You?
¿O la que está sonando ahora de fondo?
La que estaba sonando.
No, la que está sonando ahora es la que...
O sea, y habéis dicho que ha hecho, pues, ella...
Que batió el récord con la canción de All I Want for Christmas Is You.
En diciembre.
Sí. En diciembre.
El día de Nochebuena.
Pero que esa no... O sea, la de ella no la he escuchado.
¿La de All I Want for Christmas Is You?
Sí, es, a ver, la canción sí la escuché.
Nos estamos liando.
Sí,
pero no la escuchaste ese día.
Sí, claro.
Eso es lo que te
refería. Ella no escucha villancicos en diciembre. Esto es lo que queríamos decir. Bueno, eso. Que batió récord con este villancico que es muy sonado y que todo el mundo conoce. Y es que, bueno, a ver, pensaréis ahora los derechos de autor. Pues nada, ha recibido por lo menos $92,400 o más... En este mismo día, o sea, es que es una pasada.
No, sí, desde luego, sí,
lo que ha podido record. Contribuir, bueno, sí.
Sí, es que yo creo que con haber sacado ese villancico, yo creo que ya tiene la vida solucionada. Aparte de todos
decir,
los...
¿Quién le iba a decir tú que hace más de 20 años iba a pasar esto ahora?
Yo te digo.
¿Sabes? Que, bueno, ella mostró en las redes sociales que estaba alucinando con lo que había pasado y bueno, pues eso.
No, pero hace poco también vi que... Es que no me acuerdo de qué artista era ni qué videoclip. Si lo supiera, lo diría, pero... que un videoclip de hace como 10 años de un artista había llegado como a 400 millones de visualizaciones o algo así.
Creo que hasta diciembre había otra canción que andaba por ahí, pero es que esta superó los 10 millones y ahora mismo, pues, no sé. Bueno, supongo que en estas fechas ahora mismo la gente no escuche villancicos, pero vamos, es que en diciembre se disparó por completo. Así que bueno, pues Mariah Carey ahí resistiendo, feminismo. Bueno, y como no podía terminar mi sección sin hablar de Juego de Tronos, como ya sabéis, porque es que han estrenado el tráiler. ¿Y qué pasa? Bueno, tengo que avisar de que de aquí al 14 de abril vamos a tener Juego de Tronos para rato, porque cada vez que salga una novedad, yo la tengo que comentar, porque los usuarios en Twitter no pueden hablar de otra cosa, solo hay otro tema de conversación cuando se trata de Juego de Tronos. Vale, bueno, ahora me comentáis vosotras dos, que sois aquí las expertas.
Sí, que tenemos muchas teorías.
No sois las únicas que hacéis teorías. Tengo que avisar a la gente de que si han visto el tráiler y como no da muchas pistas y no saben muy bien por dónde tirar, pues les recomiendo que se metan en Twitter, que pongan un hashtag relacionado con Juego de Tronos, que ahí van a ver teorías para rato, porque yo me he pasado un rato leyendo y leyendo, y he de decir que muy pocas coinciden con las que habéis hecho vosotras, pero la gente está como loca, o sea que...
No, pero es que nuestras teorías son basadas en cosas que facilitan los propios episodios, entonces tienen que ser así.
Claro,
nuestras
es que
teorías van a ser, o sea,
las teorías
son perfectas, ¿no?
Exactamente, las que tú lees por Twitter no son.
Son cosas que queréis que pasen, no que tengan nada que ver con el tráiler ni
va
nada.
Va a pasar.
Es que,
bueno, excepto una de Eva, que no vamos a decir ninguna porque hacemos spoiler, pero hay una de Eva que Daenerys parece que se convierte en gallina, pero eso no vamos a hablar de ello.
No, es que no tenéis ni idea, es que no. No, mis teorías las vamos a dejar aparte, pero vamos, que Twitter está que echa fuego. Yo vi el trailer.
O sea, es que yo no puedo venir a esta sección sin hablar de Juego de Tronos, porque vamos, es que es entrar y echa humo por todos lados.
Yo no sabía que el viernes o el jueves, me parece que fue, que es cuando publicaron el trailer, yo no lo sabía. Entré en Twitter y veo capturas de pantalla, fotos, digo, madre mía, que me estoy perdiendo.
¿Qué está pasando?
Y vi el trailer seguidas igual 4 veces. Para no perderme ni un solo detalle.
Había una usuaria que ponía, vale, creo que es la 31 vez que veo este tráiler y voy parando en cada segundo, viendo cada escena, cada detalle, para ver si así, pues, bueno.
Madre mía, qué nivel de friquismo.
Sí, no,
es que cada vez que
pasada,
ves el tráiler ves una cosa nueva.
Eso, o que como no veo Juego de Tronos, pues
es que es eso.
No sé lo que hablo.
Que no ves Juego de Tronos porque es una serie que engancha demasiado.
Y estás a tiempo de hacerte un maratón para llegar justo a abril para veas la octava y
no
la última.
Mucha cara de querer hacerlo, no.
El 6 de febrero era el día en el que cada día podías ir viéndote un episodio cada día para llegar justo al estreno. Yo empecé el 6 de febrero, pero es que no lo he seguido porque en el primer día ya me vi 2 capítulos.
Claro,
y ya,
ese es el tema.
Es que no puedes ver solo uno.
Si empiezas ahora, pero te ves por lo menos 3 o 4 al día, pues llegas. Perfectamente.
Es posible, verlo.
Sí, es muy posible.
Pues nada, y con Juego de Tronos termino mis novedades.
Es que siempre terminamos con Juego de Tronos,
sí, sí.
Siempre
y tenemos para rato, os lo digo, ¿eh?
No, y espérate, porque en cuanto salga la última temporada vamos a estar aquí hablando de Juego de Tronos 3 meses mínimo.
Sí.
Me da mucho, mucho juego esto, sí.
Pues bueno, de aquí, de Juego de Tronos, vamos a ver qué más se cuece en las redes sociales.
Bueno, pues esta semana la verdad que han pasado muchas cosas extrañas en las redes, como por ejemplo, que bueno, el primer tema que os traigo, se trata de una ballena que se tragó a un buzo en Sudáfrica y lo expulsó vivo después en una playa.
Wow.
Sí, bueno, este personaje se llama Rainer Skimp y es un buzo de 51 años que, bueno, que tiene una empresa que se llama Drift Expert Tours y, bueno, pues como la empresa organiza actividades de buceo y tal, pues se encontraba en una de estas actividades y estaba tomándole una fotografía a un tiburón y pues él dice que sintió una presión como en la cadera y luego que se quedó todo en la oscuridad. Y claro, este hombre al principio estuvo un poco como en shock, pero luego empezó a pensar y todo y se dio cuenta de que estaba atrapado en una ballena. O sea, luego pues lo que hacen las cosas, que claro, él estaba en shock, pero él estaba pensando también en cómo salir de allí y que igual la ballena, porque obviamente las ballenas pues no comen a gente, si hubiese sido un tiburón, pues
se lo tragan todo y ya no
pues
saben
sí,
ni lo que están comiendo.
Claro, y entonces pues fue el instinto de la propia ballena que le dejó luego en una playa. ¡Qué suerte!
¡Qué maja!
Pues qué fuerte,
sí,
eso,
porque, porque imagínate que te pasas allí días o yo que sé, allí metido. Es
sí, pero la cosa es cómo respiraba. Bueno, claro, el buzo llevaba bonazo oxígeno, vale, nada, da igual.
Estamos hoy
se autorresponde.
Nada, creo obviarlo.
Que, creo que las que necesitamos oxígeno somos nosotras, sí, no, sí, no nos sí, llega sí, bien sí.
Aquí
no
estamos dentro de una ballena también, no lo sí, sabemos, sí. Pero sin bombona de oxígeno, claro.
Hemos venido con energía, pero poco despiertas, creo sí, yo.
Sí. Pues sí, y bueno, y ahora os traigo, porque vamos a pasar completamente de tema, una nueva solución al problema que tenemos seguramente muchos de nosotros cuando viajamos en avión, y es que y es para que no te roben la maleta. La solución que ponen en Twitter, bueno, y que ya hay fotos por todas partes, es una funda para nuestra maleta con la cara, pues nuestra, en este caso, obviamente. Claro, se ha desencadenado en Twitter un hilo que donde toda la gente pues está poniendo sus fotos de estas caras en Twitter. Y para los que estáis interesados, Firebox es la marca que ha llevado a cabo esta personalización. Y bueno, todo este proceso nació porque el jefe de esta empresa pues le pasó eso, que le perdieron la maleta porque se habían confundido con otra que era exactamente igual. Y así, a lo tonto, pues mira, surgió otra tontería, pues sí. Pero que en Twitter es que luego os pondremos fotos en nuestro Twitter y allí pues
oye,
hay
ya
muchas...
lo veremos. Yo no me imagino una maleta con mi cara, la verdad, ¿eh?
Ya, pero pues imagínate, por ejemplo, es que hay gente que se disfraza y se hace la foto con así.
Con el disfraz.
Sí, y maquillados y todo.
Ya, pero es que entonces vas tú ahí con tu careto de coger un vuelo a las 8 de la mañana...
con tu maleta super...
No te reconoce. No, no.
A ver, yo...
A mí no me identificaría,
Es un poco chorrada y me hace mucha gracia, pero oye, igual funciona y todo.
Pues sí, bueno.
Además, protegerá la maleta.
También.
O sea, otro nuevo...
Bueno, eso sí, mira.
Bueno, y por último, os traigo una nueva forma de comer una piña que se ha vuelto viral y es como, por así decirlo, pues es un nuevo reto que hay en las redes, sobre todo en Twitter. Y bueno, pues a ver, para... Os estaréis preguntando, lógicamente, que cómo se lleva a cabo esto. Y es que con una piña que tiene que estar... El truco y el secreto es en que tiene que estar bien madura. Porque yo, por ejemplo,
no lo he hecho.
¡Ay! Yo no he hecho este reto. Pero vamos, que calculo que me ponga a hacerlo y no pueda. Entonces, tienes que tener la piña y luego... Cuando, o sea, lógicamente, quitas lo de... la empiezas con un cuchillo. Y luego tú vas a ir comiendo la piña... a partir de los trozos que tiene ella misma.
Es como que la sacas con la mano,
sí,
y vas quitando
como que
los trocitos,
sacas
que van
los
separando.
Gajos.
Sí, eso es, como si fueran gajos. Eso
exactamente.
Es. Sí, yo no lo había visto en mi vida y me he quedado alucinando.
Pues sí.
Yo lo he compartido en Twitter porque he visto, además, lo veía todo el rato. Al principio dije, ay, pues mira qué interesante, pero luego lo volví a ver y dije, jolín, y me salía todo el rato. O sea, se ha vuelto
sí.
muy viral.
A ver, los usuarios obviamente lo han probado, pero claro, hay resultados de muchos tipos. O sea, hay uno que sí, que claro, que lo come muy bien. Otro que dice, vamos a ver, es que esto es imposible. Y entonces igual el secreto está en que sea muy, muy madura,
madura,
o en que tenga suerte.
Nada,
pues hay que intentarlo
que ser,
para verlo.
Tiene que estar en un punto concreto. Pero oye, te evitas el tener que sacar los platos
todo. En el vídeo, vamos, parece facilísimo.
Sí, sí, encima ves que lo hace con una facilidad.
Quita
ahí,
el bajito,
sí,
se
sí.
lo come. Ala.
A ver, en los vídeos siempre parece todo facilísimo. Luego vas sí. a hacerlo y ya se complica.
Expectativa, realidad.
Totalmente.
Y bueno, terminando, Claudia, vamos a pasar a mi parte de hoy, y es que os va a encantar. Yo creo que los temas que os traigo hoy es que, vamos, os van a fascinar.
No nos dejes así las expectativas tan altas, no vaya a ser que...
Bueno, ahora se caen en expectativa versus realidad.
No, vamos a empezar fuerte, porque a ver, ¿a quién no le gusta el chocolate?
Pues mira, yo conozco a una amiga mía que no le gusta.
Yo tengo una amiga que también,
pues
que
qué
le
suerte,
gusta.
Madre mía.
Ya, pero vamos, eso digo yo, digo, ojalá que no me gustara, porque madre mía.
Por lo general, a todo el mundo,
sí,
por generalizar, le gusta el chocolate. Bueno, pues gracias a la empresa Mondelez, podrás convertirte en un probador de productos de chocolate. Esta compañía es la creadora de marcas como Oreo, Milka, bueno, unas marcas bien conocidas, y ha lanzado esta oferta de trabajo porque necesita 11 probadores de chocolate que estén dispuestos a catar todos sus nuevos productos y a escribir, obviamente, una opinión sobre ellos. No se necesita experiencia alguna, solamente que te guste comer chocolate.
Experiencia chocolatera.
Exactamente, que te guste comer el chocolate. Y si tienes alguna alergia o alguna intolerancia, te recomiendan pues no apuntarte a esta solicitud, pues porque muchos de sus chocolates incluirán pues gluten, frutos secos y puede que te sienten un poco mal. Así que eso, los elegidos estarán contratados por 8 horas a la semana, cobrando $14, unos 13 euros, 12 euros así, y trabajarán en equipo y tendrán que llegar a una conclusión final sobre el producto que están probando. Y es maravilloso.
O sea, la gente que vaya ahí tiene que estar dispuesta a engordar. Pues si no, pues no vayas.
Sí, sí. Sí, un sobresueldo que te puedes sacar de ahí porque, madre mía. Y encima haciendo cosas que te gustan.
Comiendo chocolate.
Es maravilloso, sí, sí. Esto de proba. Necesitamos un probador de colchones, un probador de chocolate.
Sí, también, ¿no? Hay un probador de almohadas. Cualquier día os lo traigo.
Y hay probadores de parques de atracciones.
Y
¿eh?
Ahora voy a deciros otro que he leído hace poco, creo que ayer o antes de ayer. Probador de papel higiénico.
¿En serio?
Sí, sí.
Madre mía.
El del papel higiénico muy bien, pero el del parque de atracciones no sé yo, ¿eh? ¿Qué
yo
decirte?
Yo lo he visto también, que está guay, pero ojo.
Si es una atracción un poco fuerte y la tienes que probar tú, oye, si sale mal, te arriesgas.
Te tendrán que pagar más, ¿eh? También.
Hombre, claro. No te van a pagar lo mismo por probar chocolate que por probar una atracción que te puede matar.
Pues sí, mira, oye, está bien lo del chocolate.
Pues para el que quiera ser un probador o intentar serlo, tienes que rellenar una solicitud a través de su página web, mondalezinternacional.com, que ahí viene todos los datos y demás para poder apuntarte. Eso sí, advierten que si en 14 días no te han contestado es que no te han elegido, porque no se van a estar a contestar a todos los que no...
Vale.
Pues oye, podría hacer alguna marca a probadores de... O sea, pedir probadores de queso. Entonces ahí sí que voy de cabeza.
Yo creo que tú y yo seríamos las elegidas por excelencia.
Pero sí, vamos, sí. Les mando 500 solicitudes.
Damos
Tengo experiencia comiendo queso. Mucha.
Nos encanta el queso. Y bueno, cambiando de tema, ahora vamos a viajar un poco. Porque, a ver, ¿cuánto nos cuesta sacarnos una foto que nos guste, que sea bonita, para subirle a Instagram?
Madre mía.
Pues
depende
de a quién le preguntes de aquí.
A veces ya, bueno, eso sí, a también depende de la persona. Las más sencillas y las son las mejores. Las
pero,
más espontáneas.
Pero hay que hacerse 100 fotos para que salga una bien. Es eso sí que es verdad.
Y para que salga una bien, luego para subirla hay que editarla, hay que ponerla bonita.
Hombre, claro.
Y espérate no estar con más gente en la foto porque entonces te gusta a ti, pero al de al lado no.
Ya. Claro, pero tú vas
siempre
a subirla que tú
sale
salgas
mal
bien.
Y que dice... No, en el resto de caras no nos fijamos, solo en la nuestra.
Bueno, pues obviamente lo que más se ve en las redes sociales es pues el postureo y solamente mostramos pues lo bonito de nuestras vidas, además de muchas veces pues maquillamos un poco editando la foto para que parezca que todo nos va súper bien y genial. Y esto sobre todo lo hacemos cuando vamos de viaje. La típica foto ahí de postureo en el avión, como hace unos programas hablamos de con el bote de detergente poder hacer la foto del avión. Bueno, pues esto lo quieren combatir el postureo. Una compañía aérea ha propuesto el reto de que borres todas tus fotos de Instagram a cambio de que un año de viajes gratis.
Ay, pero no puedes subir nada.
No, las tienes que borrar todas.
Yo lo hago, ¿eh?
Yo también.
Lo haría.
Hombre, ¿quién no lo haría?
Vamos a ver. De cabeza.
Aunque haya costado mucho, yo lo haría.
De cabeza al avión.
Pero tú las guardas.
Da igual, te las guardas y para la próxima vez, pues cuando termine ese año, pues ya decides. Igual hasta no quieres volver nunca a Instagram.
Ay, ¿por qué las tienes que tener en Instagram? Yo ahora, últimamente, imprimo muchas fotos y me las guardo en álbumes y así.
Yo directamente me las guardo en el móvil y hay muchas que ni las subo. Digo, ¿para qué?
Ya. Bueno, pues quieren combatir el postureo y esta compañía estadounidense se llama JetBlue y ha decidido, pues eso, acabar con el postureo y ofrece vuelos gratis a quien sea capaz de borrar todas sus publicaciones de Instagram. Tienes que, bueno, esto obviamente en España no se puede hacer porque es una compañía estadounidense que solamente funciona en Estados Unidos y en Puerto Rico. El concurso se llama All You Can Jet. Y tendrían que enviar una solicitud y si les contestaban, tenían que borrar todas sus fotos en ese justo momento para poder acceder a este premio de un año de viajes gratis. Y esto os lo cuento, a ver, no se puede hacer en España, pero muchas compañías están empezando
apoyando
a
hacer, la iniciativa.
La iniciativa de no a quitar el postureo, en parte sí, pero sino que a disfrutes más del momento, y con esto pues lo quieren hacer. Y a ver si alguna empresa española se anima, porque aquí estaríamos dispuestas a borrar todas las fotos.
A ver, también te digo que hay una táctica para no tener que borrar todas las fotos y que no aparezcan, y es archivarlas.
Sí, archivarlas.
En Instagram puedes archivar las fotos, no se borran. Simplemente no aparecen y luego las vuelves a poner y está tu Instagram pues como siempre.
Bueno, es un año de viajes para hacerte fotos y subirlas a Twitter.
Claro,
exactamente.
Es.
O a Facebook.
Emigramos a otro sitio.
O a ningún lado. A mandárselas a tu madre.
También. Y bueno, pues ese era el tema viajero. Pero es que os traigo otro tema que este también os va a encantar. Si es que os traigo hoy.
¿Estás hoy? Tema...
Sí, sí, estoy que lo tiro. La vuelta al mundo en 50 días. ¿Cómo suena, eh?
Bonito.
Genial. La empresa The World Tour, junto con Intrepid Travel, está buscando a alguien que esté dispuesto a dejarlo todo y dar la vuelta al mundo en 50 días. La empresa quiere solamente a dos personas que no se conozcan absolutamente de nada para vivir esta experiencia con los gastos absolutamente todos pagados. El único requisito, obviamente, es que seas mayor de 18 años y que tengas el pasaporte en regla, pues, para poder viajar tranquilamente. Si estás interesado, tienes que rellenar un formulario en su página web, turradar.com, y para participar solamente tienes que grabarte un vídeo de 2 minutos en inglés, ese es un poco el inconveniente,
bueno,
mostrando cómo es tu día a día en tu vida y contando por qué deberías ser tú el elegido. Luego un jurado decidirá qué dos personas son los mejores candidatos, y la fecha límite para poder participar es el 24 de marzo, así que todavía estáis a tiempo.
Pues es buena idea, ¿eh?
Pues sí.
Es que igual... buena idea. Claudia, lo estamos, sí, estamos pensando así como de locura, nos vamos.
50 días, 5 continentes.
¿Sabes? Todo pagado. Lo único, la entrevista esa en inglés, bueno, el vídeo, pues nada, habrá que hacer clases particulares, sí, o ya. Algo.
Bueno, solamente son 2 minutos, que no es nada.
Ya, pero hay que hacerlo
Te lo llevas un poco preparadito y alguien que te sujete un papel, tú grabándote y el papel detrás, y se lee bien, perfectamente.
Ojo que 2 minutos son también las presentaciones de inglés que solemos hacer y que teníamos que hacer en clase, ¿eh?
Bueno, da igual, pero 2 minutos hablando de tu vida y diciendo por qué eres el mejor candidato no es nada.
I'm the best.
¿Por qué eres la mejor, Claudia? Cuéntanos.
Aceptada.
Eso.
Ya está.
Gracias.
Que se va.
Bueno, y por mi parte, ya estaría.
Pues yo también os traigo algo de viajes, pero primero quiero retomar el 8M. Así que vamos a hablar de ello. Pues bueno, como ya os he dicho, voy a retomar lo que hablaba María del 8M y os voy a traer un tema bastante feminista, y se trata de una revista digital que se llama Freda. No sé si habéis visto por redes sociales.
No, suena.
Tiene muchísimo impacto. Es una empresa que nació en Italia y consiguió una repercusión impresionante, llegando, me parece que debe tener cerca de 1,5 millones de suscriptores en Facebook y cerca de 1 millón en Instagram y en Twitter. Y se creó con la idea de cambiar el paradigma habitual de los contenidos dirigidos al mundo femenino. Y se trata de una plataforma de contenido multimedia que emite en exclusiva en redes sociales, y pues realmente lleva muy poquito en España. Lleva un tiempo, unos meses, y la idea era que tuviera el mismo impacto que tiene, pues que ha tenido en Italia, y lo está teniendo. Es una empresa que lo que pretende es integrar e involucrar a esta generación de mujeres que ellos, como las definen, es que son más poderosas. Digamos que reúnen lo que es nuestra quinta de edades, así entre los 15-16 hasta los 35 años. Uh-huh. Y es realmente la empresa mediática más conocida entre la audiencia femenina, y a través de sus contenidos lo que fomentan son los logros de mujeres, la libertad de expresión, hablando en muchas ocasiones pues de cómo ha vivido de cómo viven las mujeres el trabajar en un mundo laboral, o sea, trabajar pues eso, en el mundo laboral en el que sí, los hombres siguen teniendo una superioridad. Pero no solo eso, porque dices, ahora estamos hablando de esto y dices, joder, pues es que discriminan, esto es un poco discriminación a los hombres.
Eso iba a decir yo.
No, tienen también muchísima implicación de los hombres que
que se sienten integrados en esta sociedad un poco más femenina, digamos, sí, que están implantando, y hablan también de cómo ellos viven dentro de quizás, bueno, dentro de estos trabajos más cerrados hacia mujeres, o sea, más centrados a mujeres, cómo ellos lo viven y se sienten parte de lo que es una convivencia normal y corriente, porque al final el feminismo, pues lo que pretende es eso, que los hombres también pues puedan dedicarse a trabajos que, imaginaros, un bailarín, los bailarines nunca, o sea, ahora se están viendo bien, pero hasta hace nada un bailarín...
Sí, estaba mal visto y le era muy criticado.
Exacto. Y bueno, el nombre de Freda deriva de la palabra inglesa de libertad, freedom, e imita fonéticamente el de la pintora de Frida Kahlo, que ya la conocéis, que es un, sí, es un símbolo feminista,
sí, sí, totalmente, 100%.
Y entre, bueno, hace una especie de recolección, por llamarlo de alguna forma, de lo que las mujeres han conseguido, y hace además muchísimos llamamientos a mujeres que han marcado mitos en esta generación, entre las que se encuentran lógicamente Daenerys Targaryen de Juego, uh-huh, de Tronos, Virginia Woolf, se habla muchísimo también de cantantes como Rihanna, Amy Winehouse, e incluso tratan temas un poco que quizás nosotras no lo tratamos tanto, de manga, como Sailor Moon.
No sé.
Y bueno, lo que caracteriza a esta empresa digital sobre el resto es que apenas escriben.
O sea, es todo imagen.
Muy visual.
Vídeos cortos, entrevistas muy rápidas, e imágenes, y esto lo que hace es tener una interacción, claro, una audiencia, claro, increíble.
Mucho más visual, mucho más fácil y más atractivo.
Y bueno, entre algunas de las publicaciones que más popularidad tienen está Vox Pop, que es un vídeo de entrevistas múltiples dedicado a temas sensibles como el riesgo que corre la mujer de salir sola por la calle, por la noche,
sí,
o el formato Woman Crush On, donde se dan a conocer las historias de mujeres de éxito. Por ejemplo, vi uno hace poco que me gustó bastante, y es una mujer que abrió una barbería,
uh-huh,
y que un hombre llegó y le dijo que dónde estaba el que le iba a, pues, hacer el arreglo de la barba, y ella le dijo, no, soy yo, y él dijo, es que tú no vas a saber, y ella le dijo, a ver, prueba, y si no te gusta, no vuelves.
Claro.
Volvió.
Pues anda que no habrá historias para contar de ese tipo, ¿eh?
Yeah,
es que al final, es lo que decía ella, unas manos no te definen.
Es lo de siempre. Pero es muy importante este tipo de cosas para mujeres, que es, a nosotras pues posiblemente nos interese mucho más porque nos toca más de cerca, pero lo que has dicho tú antes, no hay que excluir también a los hombres, yo lo iba a decir, forman un papel muy importante en todo esto. Y vamos, es que...
A ver, sin al final...
Parte de todos... Al es final, parte de todo.
Sí, al final un movimiento como es pues este, el movimiento feminista, el movimiento de más inclusión de la mujer y de los derechos igualitarios, no puede excluir de ninguna manera a los hombres.
No, para nada.
Entonces sería volver a lo que estábamos, pero en el lado contrario.
Exactamente.
Totalmente. Y no es eso, que es lo que mucha gente está confundiendo.
Y pues bueno, yo esta revista la verdad es que la conozco desde hace poco y está bastante bien. Y sobre todo lo que a mí personalmente me ha gustado mucho, pero porque ya me lleva a mi lado más creativo, es su diseño de la página web. Es precioso y es súper
dinámico.
Dinámico.
¿Puedes volver a repetir el nombre?
Frida,
¿me lo voy a apuntar?
Con dos es. Freda.
Muy bien.
La página web que, bueno, ahora mismo la tengo delante, y tengo delante las actualizaciones de redes sociales y constantemente están ganando seguidores. Pero solo por daros los datos, no sé si los tenías tú delante. ¿Los ibas a dar o no?
Adelante.
Pero bueno, en Facebook tiene 2,5 millones de seguidores.
Wow,
jugar.
Tiene más de 1,5 millones en Instagram. Ha alcanzado a 52 millones de personas el impacto de la revista y tiene 59 millones de visualizaciones de sus vídeos.
Alucinante.
Y sí, es lo que dice Nar, el diseño de la revista está muy bien porque además, bueno, pues te va contando la historia de su equipo, cómo empezaron y varios temas en portada. Es muy interesante, la verdad. No os podéis hacer una idea de cómo es porque es muy bastante rompedor.
No, la verdad es que tenéis que buscarlo y es algo súper curioso. Yo la página web la vi el otro día desde el móvil y me parece que es no completamente diferente a la del ordenador, pero sí que tiene un toque especial. Y eso, y lo que pretenden pues es salirse de todo lo que estamos, o sea, de lo normal en todos los ámbitos, tanto en el informativo como en el de diseño.
y es algo pues que lo caracteriza muchísimo y que es lo que hace que tenga tantísimos millones de seguidores y no lleva muchísimo tiempo tampoco la revista. Así que bueno, pues, os veo buscando.
Sí, estamos aquí consultando yo en Instagram, ya estoy mirando. Y sí, sí, desde luego cuando llegue a casa me voy a mirar la página web.
Arroba Frida en Instagram. Arroba, para la gente
no hay
que
mucho.
No, la verdad que no tiene pérdida.
No hay
arroba Frida es la, me parece que es la original, y está arroba Frida es, que es la española.
Efectivamente.
Claro, porque están ambas publicaciones. Quien lo quiera leer en italiano, pues adelante. Pero bueno, de aquí no nos vamos al italiano, nos vamos al francés y nos vamos a la ciudad de París.
Ay,
y
bien.
Más bien a una de las calles más fotografiadas y que ahora sus vecinos piden que se cierre al público.
¿Y eso por qué?
A ver, ¿cuál es?
Se trata, y perdón por mi francés, de la Rue de Gémeaux, la colorida calle con casas de colores que todo el mundo que va a París tiene que ir o va para hacerse diferentes fotos. Si habéis ido a París, no habéis ido, seguro que habéis visto alguna foto de alguien en una calle en la que los edificios son todos de diferentes colores. ¿Qué pasa?
A mí me quedo por ver, solamente tenía que decir eso, perdona.
Pues muy mal, muy mal.
Pues ya no puedes volver porque mira, la van a cerrar.
Pues sí, porque bueno, en esta calle viven 150 vecinos. ¿Y qué pasa? Que están hartos de salir de sus casas y ver a la gente sentándose en sus portales, dando saltitos mientras se hacen fotos, haciéndose selfies con los números de las casas o enfrente de sus ventanas. Están muy cansados. Y además, también las grandes multinacionales pues aprovechan que todo el turismo va, o casi todo el turismo va a esa calle y se publicitan allí. Y están convirtiendo el pequeño barrio pues en prácticamente casi que en una especie de centro comercial.
Yo lo entiendo perfectamente. O sea, al final
es tu casa.
No ya. Puedes hacer una vida normal porque está llena de gente sacándose fotos.
Y pues eso, hay muchos vecinos que ya han pedido que se cierre la calle al público. Y es más, la alcaldía ya ha prohibido que se hagan rodajes en esa calle y está barajando tomar varias medidas más. Y esto a muchos vecinos les gusta, pero hay otros tantos que no, que dicen que no es para tanto realmente. Pero bueno, ¿qué os gustaría a vosotras que se hicieran fotos enfrente de vuestra casa los días?
Pues no. Yo salir a mi ventana y tener que ver un montón de gente ahí,
claro,
no me gustaría.
Es eso. Que ya. Igual además sales tú en la foto saliendo de tu puerta o por la ventana,
la
que
ventana.
La estés limpiando o algo.
Pues posas y ya está. Una foto bien maja.
Claro. El postureo, que
claro,
es lo que
claro.
Tiene.
Sí, pero ¿te imaginas salir por la ventana a regar las plantas y de repente foto?
Bueno, a ver, es que si es una calle bonita, a ver, tampoco veo mal que la cierren porque si es molesto para los vecinos es lógico, pero no sé, a mí yo creo que tampoco me molestaría tanto.
No sé, yo creo que te tendrías
a ver,
que
me
ver
tendría
la
que ver en la
¿eh?
Situación, pero no sé, si es una calle bonita y todo el mundo quiere ver tu calle, pues deberías estar orgulloso de estar en esa calle tan bonita de París, no sé.
Claro, el dilema está en que es una calle al final, pues, pública.
Por eso. Ese es el tema.
Entonces es como si cierran la Torre Eiffel para que no vaya nadie a ver cerca de la Torre Eiffel.
No, eso sí que me parecería mal. Porque
hombre, no.
Yo todavía no la he visto.
Yo
así
tampoco,
que...
Claudia.
No.
Pues si queréis ver la parte de la Torre Eiffel, esta calle, más os vale ir pronto porque no
pues
sé yo.
Pues sí, ojalá
es
este verano, por ejemplo,
ir
a París. Estaría bien.
Pues yo me quedé sin verla.
Yo voy a hacer una comparación un poco distante, lógicamente, porque al final voy a comparar París con Cartes. Tampoco me mato.
Madre mía.
Bueno, Cartes que es precioso, ¿eh?
Vamos a ver.
Tiene un patrimonio histórico muy reconocido, bueno. Y eso es verdad, ¿eh?
Sí, sí, ahí no lo niego, pero...
sí, tengo un caso muy curioso y muy cercano que me ha recordado bastante al escuchar esto de París. Que bueno, allí en lo que es la capital del municipio de Cartes, ¿no? Lo que es la del pueblo de Cartes, pues el alcalde actual está haciendo mucho pues por las zonas verdes, ¿no? Por la orilla del río que pasa por el Besaya y demás, está haciendo un parque muy, muy grande y es de, bueno, pues de lo mejor de la zona, ¿no? Mucha gente que va allí. Pues resulta que hay un, no sé si es concretamente una vecina un poco trastornada o un grupo de vecinos que si me escucha, pues es que es lo que hay, es mujer.
Lo siento.
No tengo nada que decir. Y bueno, que resulta que quiere proponerle al alcalde que prohíba a la gente de fuera utilizar el parque. Que ese parque lo han pagado ellos con sus impuestos y que es una cosa que deberían disfrutar solo ellos, solo la gente de, bueno, pues la gente del pueblo.
Pues nada, que se ponga con una, no sé, un,
entonces,
a sacar entradas, ella, sí, claro, control de seguridad, y que pida...
Si quiere ir a un parque de Santander, tampoco por esa regla, bueno, de tres, claro, tampoco podría usarlo porque tendría que pagar ella.
Es un grupo que ya ha conseguido varias cosas, sí, en este periodo preelectoral. Claro, es momento de presionar a los ayuntamientos.
Claro, claro. Y, es el momento, sí, sí.
Y claro, ahí es donde los alcaldes tienen que ver dónde parar. Y es que este caso me ha resultado bastante, bastante parecido.
Sí,
madre mía. En ese sentido, desde luego, pero bueno. Esto es más tema de privacidad y no tanto de tocar las narices.
Eso quizás. Es verdad, eso es verdad. No tiene nada que ver con...
Así que de París vamos a volver a España y a ver qué nos trae Dani en temas musicales.
Bueno, hoy lo que os traigo, tal vez se me infiltre un poco en la sección de María, que es un tema, bueno, que es un tema que no te he comentado porque supuse que no habías oído hablar de ello, y es que hace unos días Movistar estrenó pues un pequeño documental llamado Living Neverland, en el que se recogen los testimonios de dos personas, que son Wade Robson y James Safechuk. Son dos hombres que alegaron haber sido abusados sexualmente en su niñez por Michael Jackson.
Sí, lo he visto.
Bueno, son testimonios muy explícitos y por los cuales la familia Jackson ha denunciado a HBO, que es la productora de del documental, y les reclaman una cantidad de 100 millones de dólares. Y bueno, por los comentarios que he visto, porque la verdad no he tenido la oportunidad de poder verlo, bueno, es muy duro, la verdad es muy duro, y bueno, estos testimonios al final se les da una publicidad a HBO que no se le han dado a los tribunales porque les quitó la razón al final.
Sí.
Esto tuvo su juicio, Michael Jackson lo sufrió y salió inocente, así que bueno, vamos a hablar de música, que es algo muy sonido, ¿no? Entonces, Eva.
Antes de nada, relacionado con esto de los abusos sexuales de Michael Jackson, los Simpson tienen un episodio en el que sale un supuesto Michael Jackson que es calvo, gordito, que sale hablando con Homer, no sé si están en un psiquiátrico o algo, sí, así, y ese episodio de Michael Jackson le van a censurar, le van a prohibir los Simpson por este tema de...
Por este motivo.
Sí.
Y es que lo que dice Dani, he visto el avance del documental, pero no lo he visto entero, y sí que hay declaraciones muy duras, la verdad.
Ese episodio de los Simpson, también otra curiosidad que añado yo, ya esto a modo de friquismo, de que nunca aparece el nombre de Michael Jackson como doblador oficial, pero sí que se dice que de forma secreta él fue el que lo grabó, y que la voz realmente es la de Michael.
¿No?
Así que...
¡Qué fuerte!
Sí, sí. No pudieron utilizar su imagen por problemas, pues eso, de derechos con las discográficas, pero Michael sí que estaba muy interesado en hacerlo y se dice que secretamente grabó el doblaje.
¡Anda!
Vaya.
Pero bueno...
Curioso.
¿A qué viene Michael Jackson? Bueno, tirando de este hilo, pues hoy os voy a hablar de cantantes que debutaron en un grupo como parte integral de alguien y después alcanzaron fama, mayor o menor, como solistas. Y este es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Michael debutó con los Jackson 5, como ya sabéis, con sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon.
Sí.
Y bueno, estuvo con ellos entre el 68 y el 75, más o menos. Y bueno, uno de los grupos más populares de los 70, los Jackson 5, con sus cuatro primeros sencillos, que son I Want You Back, ABC, The Love You Save y I'll Be There, llegando al número uno, prácticamente con su debut. Bueno, el fenómeno Michael Jackson se extendió luego como solista en 1971. Con 13 años graba su primer disco, que es Got to Be There. Luego va grabando otros que son Ben, Music and Me, Forever Michael. Y su primer recopilatorio solo con 16 años. O sea, ya avanzaba el fenómeno. Fenómeno que llegaría más tarde con el archiconocido Thriller. Sí. Del cual es esta canción que estamos escuchando, que sabéis qué es.
No.
Nadie sabe,
no sé
qué
cómo
canción
se llama
está sonando.
Billie Jean.
Billie Jean.
Por favor,
a ver,
ya,
a ver, a ver, a ver, a ver.
Yo no me acordaba de ese título. Matadme ya.
Pues sí, ya te mato yo, tranquila.
Bueno, sí, Thriller. Es que me estaba poniendo muy nervioso que no supieseis que esto es Billie Jean, por favor.
Billie Jean, sí, a ver, sí.
Thriller, lanzado en 1982, el álbum más vendido de todos los tiempos con 65 millones de copias, 32 de ellas solo en los Estados Unidos. Permaneció 37 semanas en el número uno de las listas, siendo la mayor cantidad, aunque sea no consecutiva, de la historia. Y bueno, se llevó 8 galardones, entre ellos álbum del año y mejor álbum para niños por la banda sonora de E.T.
Anda.
Y bueno, luego vienen muchos más discos, muchos más singles, Bad, Dangerous, Smooth Criminal.
No, sí, desde
podría
luego.
Podría estar hasta mañana.
Como tengamos que hablar de todos los éxitos que ha tenido Michael Jackson, no terminamos, ¿eh? Tenemos que hacer un programa entero pues sí. Sobre él.
Un especial.
Pues ahora tenía bastante más información de Michael Jackson y no me va a hacer falta porque con el episodio de Los Simpsons se me ha arreglado la sección, ¿eh?
Es que bueno. Los Simpsons vienen muy bien a veces, ¿eh?
Referencia cultural.
Oye, pues di que no, pero mucha gente conoce artistas, cantantes y directores, actores por Los Simpsons, que es un poco triste también, pero bueno.
Bueno, yeah. Vamos a hablar ahora de un cantante que tal vez su carrera como solista no haya sido tan importante como su carrera como grupo. ¿Alguien reconoce la voz de este cantante?
¿No es el cantante de Mika?
No.
Pues se me parece muchísimo.
Pero entiendo la confusión. La verdad es que sí que se parece, sí. Bueno, si os digo que el grupo es Fan.
Ah, sí.
Iba a decir, sí.
Sí.
Pues el cantante, ya veo que no conocéis, a Nate Ruess.
No,
la verdad es que no.
Y este Great Big Storm es uno de los singles de su único disco en solitario, que es Grand Romantic, lanzado en 2015, un año después de su separación de Fan. Y bueno, de Fan ya hablé aquí hace un mes, sí. Una cosa así. Un grupo de 2008-2014, y en 2013 fue cuando explotó con la canción We Are Young, que es la que puse aquí, que bueno, ganó mejor canción del año en esos Grammy, además de mejor grupo revelación. Y bueno, sobre su separación, Nate Ruess dijo que él se sentía egoísta por las canciones que escribía, porque bueno, era difícil hacerlo en un grupo, porque a uno igual no quiere escribir de ese tema, a otro ese tema en concreto no le gusta, y bueno, por eso los tres decidieron continuar carreras en solitario, uno en el mundo de la cinematografía, otro con otra banda, y Nate Ruess como cantante en solitario.
Es que tiene que ser muy difícil ponerse de acuerdo, siempre va a haber polémicas cuando, bueno, en
a
un
ver,
grupo...
Los grupos es...
Cada uno luego tiene su criterio, su estilo, y aunque es muy difícil.
Es lo que tiene. Yo creo que todos los grupos tienen fecha de caducidad tarde
y
o temprano.
Se ve luego que la trayectoria pues llega siempre a su fin.
Bueno. No, pero es totalmente normal. Al final, unos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra, y cada uno decide irse por un sitio o por otro. Y es lo que ocurre, y es normal. Y hay muchos que han aguantado muchos años, y es lo raro, que aguanten décadas.
Y que luego, pueden tener mucha más popularidad en solitario que, ¿no? Que conoces a cantantes que igual no sabías que anteriormente habían estado en grupos, o a mí me pasa mucho.
Este grupo es un poco una rara avis, porque en el momento de mayor explosión de su éxito es cuando deciden separarse, un año después de esta gala de los Grammy que os he comentado. Y bueno, desde entonces Nate Ruess ha demostrado su talento vocal, ya no solo con este álbum, sino con colaboraciones muy especiales, como la que hizo con Pink en Just Give Me a Reason, que es una canción de las más bonitas que existen,
sí,
yo creo.
Sí, es preciosa.
Sí.
Y bueno, no sé qué le deparará la carrera a Nate Ruess exactamente, pero este álbum yo le recomiendo una escucha, por lo menos, porque es bastante, bastante interesante.
Pues habrá que apuntarse para...
Pues sí, nos lo apuntamos. Uno
para
más.
Escucharlo. Yo la verdad que esta canción sé que la había escuchado gracias a Dani. Y no está nada mal.
De hecho, el momento que la escuchaste conmigo es cuando se me ocurrió hacer esta sección.
Mira qué
fíjate,
bien.
Qué cosas.
Hace menos de 48 horas.
Así es lo que se prepara la radio, nuestro querido técnico.
A tope con la preproducción. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir como si no hubiese pasado nada, ¿verdad? Bueno, con este viaje a principios del siglo XXI, ¿alguien sabe lo que está sonando?
Yes.
¿Y el nombre?
Yes.
¿También?
Yes.
Pues dímelo todo.
Es Gwen Stefani. Gwen Stefani. Es que no sé cómo se dice exactamente su nombre.
Yo tampoco. ¿Cómo lo vas a decir tú?
G-W-E-N. Gwen Stefani. Y ojo, cuidado, que también el nombre del título es curioso. Porque es el Holloway Girl que decía al principio.
Holloway. Holloway Bombay.
Exacto.
Pues sí, esto que suena es Gwen Stefani. Es de su primer álbum, Bueno, como he dicho, el 2005, Love Angel Music Baby. Bueno, este es Hola Bad Girl, el tercer sencillo de ese disco, y fue certificado por la industria discográfica americana como la primera canción en llegar al millón de descargas digitales.
Madre mía.
Para que es un éxito un tanto inesperado, desconocido, ¿no? Pero bueno, es el momento idóneo, 2005, para salir y conseguir ese hito.
Sí.
Y bueno, Gwen Stefani fue nominada 8 veces a los Grammy y ganó en una ocasión. ¿Y alguien sabe a qué grupo pertenecía Gwen Stefani?
Pues no, la verdad.
Yo sí.
A ver, la listilla del fondo.
Y además es un grupo que creo que hemos hablado alguna vez ya aquí. Me quiere sonar No Doubt.
No Doubt.
No Doubt.
No Doubt.
Tenía la canción preparada para este momento porque yo tampoco, tal vez me dices No Doubt, no sé de lo que estamos hablando, pero si pongo esta canción
es un one hit wonder.
Pues efectivamente, una banda formada en 1986, No Doubt. Y bueno, esta canción pertenece a Tragic Kingdom, que fue cuando explotaron comercialmente, consiguiendo disco de diamante en Estados Unidos. Y a partir de ahí, ni antes ni después consiguieron mucho más. Es un poco mágico cantar, la verdad.
Exacto. No, pero yo creo que como solista ha conseguido bastante más ella que dentro del grupo, aunque esta canción sea increíble y preciosa.
Pues sí.
Pues sí, lo que decía yo antes, que se conoce más a cantantes en solitario que
al grupo al que pertenece.
Claro, sí. Las canciones sí, pero no al artista en cuestión.
Hay un poco de todo, por eso he empezado con Michael Jackson, que es un ejemplo extremo para un lado.
Sí, sí.
Con Nate Ruz, que es un ejemplo para el otro. Uh-huh. Y un poco con Stefani, que tiene ese problema un poco de One Hit Wonder con el grupo y de ser un tanto muy de nicho las canciones de Gwen Stefani, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, voy ahora con otro ejemplo de alguien que no tiene tanta fama ni por su grupo ni por su carrera como solista, pero que la alcanzó de otros modos porque la gente cuando tiene talento lo consigue. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city. No sé si es habitual en mí meterme en canciones tan populares y tan,
¿ya?
Tan radiofónicas como este Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake.
Tiene canciones mucho mejores. Lo voy a dejar aquí caer ya, directamente.
Como por ejemplo Cry Me a River.
Bueno, esa es mítica más que...
Por ejemplo, voy a decirte alguna de su álbum debut, o también Rock Your Body, del álbum Justified 2002, que bueno, todo un éxito, varios discos de platino en Estados Unidos, en Europa, y luego bueno, varios discos, pero ¿a qué grupo pertenecía Justin Timberlake?
NSYNC.
Enar, hoy
está que lo da,
vamos.
Esto
es un cuestionario 1 a 1,
para ella.
No, es que
sobresaliendo aquí,
tengo que decir que NSYNC, bueno, lo conocí cuando empecé a investigar un poco por, bueno, hace muchos años ya, que me dio por mirar artistas, o sea, cantantes de hace del pasado, pero no de hace tantos años, y pues busqué pues tipo los Backstreet Boys, y es como un estilo Backstreet Boys, pero no sé cómo decirlo, eran la banda contrapuesta a Backstreet Boys, pero eran un grupito de cinco, me parece que eran cinco chavalucos que también cantaban pues como Backstreet Boys o como el One Direction actual.
O sea, una boy band.
Sí, sí. Totalmente. Sí.
Una boy band que parte de nuestra generación también conoce por los Simpsons. Porque alguien coge
claro,
la referencia.
Sí, es verdad, coge la referencia. Sí. Cuando alistarse en la Marina, ¿no?
Alistarse en la Marina, exacto, sí. Exacto. Cuando crean la banda tope.
Sí,
y
sí.
Y hacen
sí.
Un cameo, de hecho, los NSYNC, que son cinco, como letras tiene el nombre de su grupo, porque están compuestas por la última palabra del nombre de cada uno. Entonces así son Justin, Chris, Joey, Lasten y JC.
Eso yo no lo sabía.
Mira, yo tampoco. Ay, mira, qué curioso.
Qué curioso.
Aquí venimos a instruir. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de Justin Timberlake. Que bueno, aparte de tener una de las giras con más recaudación en la historia de Estados Unidos, con 230 millones de dólares por 2020 Experience 2014, este sencillo que pertenece a una película que alguien ha visto... ¿Alguien sabe a qué banda sonora pertenece?
Ay, no me acuerdo.
Es una película animada.
No me acuerdo.
No sé.
La película Trolls.
Ah.
También participa como actor de doblaje. Y bueno, número uno en listas durante varias semanas. Y Justin Timberlake, un hombre polifacético, con 10 Grammys, 4 Emmys, una nominación a los Oscar y 2 a los Globos de Oro. Porque, como deberíais de saber, y si no sabéis ya os lo digo ya ahora, además de ser cantante y actor de doblaje, etcétera, etcétera, es eso, actor de películas de verdad. De verdad, no animadas.
De verdad. De las que sale.
Carne y hueso.
Su cara.
Se me ha complicado un poco la frase, pero bueno. Puede que conozcáis la red social, la cuenta del ascenso de Facebook, o In Time, esa película en la que para el tiempo con un reloj, que tiene ganando vida y demás. Y bueno, también es actor de doblaje en Shrek III, por ejemplo. Para contaros una película que conozcáis, aunque claro, seguramente hayáis visto el doblaje español.
Sí, sí.
Como deberíais. No, hay que ser tampoco muy purista, ¿no?
No.
Pues sí, habéis visto In Time entonces, por la reacción que
yo
he visto.
Sí, yo sí.
Yo sí he visto In Time.
¿Y esta canción qué os parece?
A mí me gusta esta canción.
A mí también, mira, en cuanto la has puesto.
Es que transmite
como buen rollo.
Buen rollo.
Nos hemos empezado a mover. Eso es lo importante.
Bueno, pues como se me está echando el tiempo encima, vamos a acabar con una mujer. Hoy no podía ser de otra manera. Y todo un icono. Y la verdad que igual le cojo manía y costumbre a hacer esto de que el último cacho de mi sección me lo hagáis vosotras. Como la semana pasada funcionó bastante bien con Frozen.
Sí,
bueno.
Pues es que estaba pensando un poco de contaros de Beyoncé. Pero bueno, es que tengo aquí unos fríos datos que no nos van a sacar de nada, ¿no?
¿Quién no sabe quién es Beyoncé?
¿Cómo se llama Beyoncé en realidad?
Pues eso ya no.
Mira,
sé.
Ahí ya nos pillas, yo
Mira.
Creo.
Fríos datos, ¿eh?
Sí, sí.
Beyoncé Giselle Knowles Carter.
Bueno,
Beyoncé.
No va a ser que no me lo voy a aprender.
A ver si voy con el quiz, si vamos sacando respuestas. ¿De qué álbum es esta canción?
Ay, madre mía, no es explícito.
En blanco. No sé.
A ver, no sabemos tanto de Beyoncé como pensábamos, ¿eh? ¿Cuántos años? Bueno.
A ver, Dani.
¿Cuántos años lleva en la industria de la música? Pues mira, muchos.
No, ¿cuántos años tiene?
¿Cuántos años tiene? Pues...
Bueno, ¿cuándo debutó en solitario?
Pues hace mucho.
Hace mucho.
Dani, que son datos demasiado técnicos, yo creo.
2000 algo.
Yo creo que es mejor que...
Principios del 2000, yo creo.
2003, sí.
¿Lo ves? Bueno, principios del 2000.
11 millones de copias y, bueno, Crazy in Love, el primer single tocho que tuvo. Y bueno, con ese álbum ganó 5 Grammys. Y luego, a ver, ¿a qué grupo pertenecía Beyoncé?
Me voy a callar, a ver si lo adivinan.
Yo no lo sé.
¿No?
Yo tampoco.
Yo no me acuerdo del nombre.
No tenía ni idea.
Un trío con Kelly Rowland y Michelle Williams.
Sí, sí, pero no me acuerdo del nombre.
Destiny's Child.
Nuestro público enfervorecido tratando de participar en la distancia, pero sí. Las DC Destiny's Child.
Vamos a saludar a Nano ahí... Potente, gritándonos desde el fondo.
Representando a la cúpula de Arco FM, como mejor sabe. Ganador de múltiples reconocimientos a Destiny's Child, 10 premios Grammy y, bueno, más de 60 millones de copias. Yo creo que es algo que deberíais de saber.
Pues sí.
Pues a partir de ahora, mira.
Mira, ya lo sabemos.
Pues estoy aleccionando a las mentes.
No sé yo si me voy a quedar con muchos datos de copias vendidas y todo eso.
Bueno, hombre, yo aquí vengo a que por lo menos os sepáis el nombre de Beyoncé.
Claro. Beyoncé.
Y
ahí se va a quedar.
Queen Bee.
Pero que sabéis con quién está casada.
Y punto.
Queen.
Sí.
Ah, sí, vale, sí. Me he quedado en blanco de repente. Jay-Z, ¿no?
Ah, claro, pues sabes cómo se llama, por lo menos.
Jay-Z.
Sí. Jay-Z.
Sí.
Jay-Z.
Sí. Jay-Z.
Sí.
Jay-Z.
Joder, a tope con la cultura estamos. Madre mía, no sé, ¿queréis hablar algo de Beyoncé?
Yo creo que no hace falta decir mucho más.
Que yo quiero tener, que es una reina.
Absoluta.
Y yo quiero tener su casa.
Sobre todo con la semana.
Casa,
quiero ser ella misma.
Directamente, sí. Es lo que va a decir.
Sí, sí, su vida.
La hija de Beyoncé es monísima, solo tengo que decir
ahora
eso.
Ahora que hablamos de Beyoncé, yo no sé si sigue en pie aquello que dije hace ya bastantes semanas.
Ah, es verdad.
De que había lanzado la iniciativa de que iba a regalar entradas a sus conciertos de por vida a la gente que se hiciera vegana.
Yo estoy esperando.
Tenemos que investigar sobre el tema, a ver si
voy a pasar con ello. Llevo 3 semanas comiendo hierba, yo.
Muy bien.
claro, así estás tú.
Yo llevo unos cuantos añitos, estoy esperando aquí a que me den las entradas de por vida, por favor.
Tú vas con, vamos, con ventaja absoluta.
Bueno, a ver, es que se me complica la sección al final siempre.
¿Para qué nos dejas?
Es que nos das cuerda, nos das cuerda. Bueno, ahora te toca recogerla.
Cuando os doy cuerda, que os doy cuerda. Cuando os doy fríos datos, que los doy muy fríos. Yo, el término medio.
No sabes qué hacer.
¿Nos dejamos ya de hierba, por favor?
Sí, mejor.
Acaba con esto, por favor.
Bueno, pues antes de que esto se vaya de madre, ¿vale? Recordar las redes sociales, arroba en el cable FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y ya nos vemos la próxima semana y esperemos que no nos traigan más cosas de Beyoncé porque se ve que se nos va la cabeza.
Pues sí.
Así que hasta el lunes que viene.
¡Feliz semana!
¡Feliz, feliz semana!
FM 103.2